En el aire, un arquitecto.
Así es, tenemos en el aire a un arquitecto. Tenemos al arquitecto Eduard Rojas Vega. ¿Qué tal, Eduard? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, le cuento a la audiencia que el arquitecto Eduard Rojas es un arquitecto chileno. Él vive en Chiloé, allá en la vecina y querida nación de Chile, Trasandina. Y bueno, como él siempre dice, le gusta llamarse arquitecto, profesor universitario, artista plástico y gestor cultural. Es un gusto para nosotros, Eduard, tenerte aquí en A Voz Ciudad.
Igualmente, para mí es un placer estar en la radio contigo.
Bueno, aquí estoy con el arquitecto Dimas Delgado, que es un arquitecto jovencito, como los que viste seguramente cuando estuviste en la ciudad de La Rioja el miércoles pasado, ¿eh?
¿Qué tal, Eduard? Mucho gusto.
¿Qué tal?
Le contamos a la audiencia que el arquitecto Eduard Rojas estuvo en la ciudad de La Rioja, más precisamente en la Universidad Nacional de La Rioja, en la Escuela de Arquitectura, dando una conferencia sobre el Parque Tantauco, y también, esto fue el miércoles a las 7 de la tarde, y a la mañana diste una charla con alumnos de la Escuela de Arquitectura. Bueno, ¿qué impresión te llevas de La Rioja y de esta parte del país, que no sé si conocías o no?
No, me llevo una gran impresión. Fue muy interesante realizar las siete horas de viaje entre Mendoza y La Rioja, conocer esa parte del territorio, poder hacer un recorrido esta vez con la cordillera a la izquierda y no a la derecha, subiendo hacia el norte,
claro,
como lo hago normalmente,
sí.
Y conocer la ciudad de La Rioja y la gran universidad que tienen ustedes allá en ese gran territorio. Y en el camino ir descubriendo, ¿cierto?, las distintas expresiones culturales y arquitectónicas que se han desarrollado a lo largo de la región.
Claro.
Y pienso que es muy motivante el poder hacer arquitectura con los lugares, con los materiales que son propios de cada lugar.
Uh-huh.
Y creo que eso es algo que es muy importante dentro de la arquitectura.
Seguro, seguro.
Entonces es como una reafirmación el viaje a La Rioja, ¿cierto?, de que lo que hemos hecho acá en Chiloé es una arquitectura sustentable en esos términos.
De eso vamos a hablar, de eso nos vas a hablar seguramente, pero antes quería comentarle a la audiencia que el arquitecto Eduard Rojas no nació en Chiloé, sino en el norte de Chile, y a nosotros nos llega mucho esto porque nosotros tenemos el paso de San Francisco que nos comunica en muy pocas horas, en un paso muy bien construido, muy interesante, con Copiapó, y vos sos más o menos de esa zona, ¿no?
Yo soy de esa zona, sí, yo soy de la tercera región. Yo nací a 3.800 metros sobre el nivel del mar,
ajá,
en plena cordillera, en el desierto de Atacama, en un lugar llamado La Mina,
ajá,
La Mina Vieja, que fue un pueblo que tenía debajo del poblado, que era un poblado de madera y chapa, estaba la explotación minera, el mineral se agotó, se dejó de mantener y se produjo una gran grieta que cruzó la ciudad y que comenzó a tragarse las casas en un hundimiento que se fue realizando a lo largo del tiempo.
Qué increíble.
Y ahí en ese minuto se descubre el mineral del Salvador y se construye una ciudad moderna, que es donde somos trasladados los mineros y los hijos de los mineros, ¿cierto?, y su familia.
Claro.
Sí.
Y donde yo veo construir esta ciudad en medio del desierto y donde realizo toda mi infancia. Posteriormente estudio en Santiago la educación media y la educación universitaria en Valparaíso, que es una ciudad impresionante también en términos de cómo la geografía, ¿cierto?, es capaz de dimensionar y definir una forma de realizar la arquitectura.
Sí, Valparaíso es una ciudad preciosa, muy linda. Bueno, y luego te recibes de arquitecto y te vas a Chiloé. ¿Ya estabas casado entonces? ¿Cómo surge la idea de irte a este lugar?
Yo estaba casado, justamente con una copiapina, porque yo después del Salvador, mis padres se fueron a vivir a Copiapó, y ahí conocí a mi actual, o sea, a mi mujer, uh-huh, con la cual llevo casado 37 años, sí, y vivimos acá en Chiloé. Y yo volví a estudiar en la universidad, ella se quedó en Copiapó, y estando en el último año ya haciendo mi trabajo de tesis en Chile, para recibirse arquitecto hay que realizar primero una tesis teórica, una investigación, sí, posteriormente una tesis de título, que es el proyecto de título.
Sí.
Yo estaba haciendo mi tesis de investigación y le ayudaba a un amigo, que es Renato Vivaldi, hacer su tesis del proyecto de título. Es claro, decir, le ayudaba a hacer maquetas, planos, claro, claro, etcétera.
Sí, sí, sí.
Y él es casado con una chilota.
Ajá.
Y un día llegó el padre de ella, el suegro de Renato, y nos dijo: ¿y ustedes, muchachos, qué van a hacer cuando se reciban? Entonces yo le dije: volveré al norte. Renato dijo: yo me quedaré viviendo acá. Y nos dice: ¿por qué no se van a Chiloé? ¿Qué es Chiloé?, pregunté yo, porque en esa época Chiloé era un lugar bastante desconocido.
Sí.
Y me explicó que era un archipiélago, una isla que estaba en el sur de Chile, y que había trabajo y no habían arquitectos. Entonces hicimos un viaje en la primavera del 76 con Renato Vivaldi a ver de qué se trataba esto, y ahí yo descubrí que existía un territorio en Chile que era como un país dentro del país, que tenía otra cultura, que tenía otro paisaje, tenía otro clima, otra geografía, otra arquitectura, otra materialidad de esa arquitectura, y tenía una calidad arquitectónica maravillosa que iba de lo popular a lo más culto, desde los palacitos a las iglesias patrimoniales, que en ese tiempo no eran todavía patrimonio de la humanidad.
Claro.
Y que ese preexistente podía ser el soporte de una de la realización de una arquitectura contemporánea, en la cual en términos de sustento hacía que esta arquitectura, vista lo que uno podía realizar ahí, visto a 33 años de distancia, en el fondo era la realización de una arquitectura sustentable, en tanto podía sustentarse en el preexistente.
Claro.
Y los materiales y la cultura y el trabajo de los carpinteros y las tradiciones, etcétera. Entonces creo que fue muy acertado también todo esto, incentivado, ¿cierto?, por lo que acá en Chiloé llaman el embrujo de Chiloé, ¿cierto?
Claro.
El haber en ese viaje, haber quedado maravillado de este
Seguro.
Sitio, donde, que también lo sentí a la vuelta de La Rioja, ¿cierto?, que es volver de la aridez y de la escasa vegetación a la exuberancia del verde, del agua,
claro,
del azul, del cielo, de las nubes, etcétera, y de la luz de este lugar, que es
claro, la luz, así es. Y qué curioso, porque de estar en contacto con materiales tan sin vida, digamos, producto de la minería, pasás a la madera, ¿no? A un material totalmente distinto y lleno de vida,
de calidez,
¿no? Y de calidez.
Exacto.
¿Cómo es, ¿cómo es tu contacto con la madera?
Yo creo, pero antes de eso, te quería comentar de que yo creo que el hecho de que yo viniera del norte, ¿cierto?, el hecho que viniera también de estos materiales pétreos, duros, fríos, ¿cierto?, a este territorio, a este archipiélago, sin duda también me permitió ver cosas que y maravillarme de cosas que la gente que habitaba, que los habitantes de este lugar no veían, ¿cierto? Y en términos, era como quien los árboles no dejan ver el bosque.
Claro.
Y yo que venía desde afuera encontraba todo maravilloso, ¿cierto? Desde la dimensión cultural a la arquitectura, a los nuevos materiales, realmente
era un descubrimiento.
Era un descubrimiento de un lugar increíble, de una gente maravillosa también y de una cultura impresionante.
Claro.
Y en ese sentido, el poder de entrar en contacto con la madera es algo que que me permitió realizar una arquitectura y que me permite en cada instante estar en contacto con ella. De hecho, hace 5 minutos atrás pasó un carpintero que estamos realizando una modificación en la cocina de mi casa. Uh-huh. Estamos haciendo unos muebles y que nos habla de un material que tiene un grado de flexibilidad, de ductibilidad, de riqueza en términos de facilidad para poder realizar muebles, arquitectura, carpintería, y tiene una calidez que le aporta a los espacios, ¿cierto?
Sí.
Esa calidez que no tienen los materiales más pétreos, ¿no?
Claro.
Y donde cada tipo de madera es distinta. Claro. Hay maderas rubias, hay maderas rojas, hay maderas jaspeadas, hay maderas con aroma, hay maderas duras, densas, hay maderas que sirven para hacer fuego, hay maderas que sirven para el agua. Entonces, como históricamente, cierto, la cultura de este lugar ha ido entregando conocimiento necesario para definir qué madera se usa para qué cosa en específico. Y eso es maravilloso, porque además estamos trabajando con un material orgánico que tiene vida.
Claro. Y quería preguntarte, o que le cuentes a la audiencia, la experiencia, cómo afrontaron las construcciones en madera el terremoto terrible que hubo en Chile, teniendo en cuenta que nosotros en Catamarca también es una zona sísmica y hubo un terremoto aquí en el 7 de septiembre del año 2004, o sea, conocemos del tema. ¿Cómo se comportan las construcciones de madera precisamente en zonas sísmicas?
Mira, yo hago clase también en Panamá.
Uh-huh.
Y me encontré en marzo con un arquitecto chileno que también hace clases, y él es de Santiago.
Uh-huh.
Y lo primero que me dice, ¿cómo te fue con el terremoto? Bien, le digo yo, porque estaba en una casa de madera.
Uh-huh.
Yo me salvé del terremoto, me dice, porque justamente estaba veraneando en el sur y el terremoto me pilló en una casa de madera. Uh-huh. Junto en el epicentro.
Claro.
Es decir, las casas de madera tienen las cualidades de que es un material flexible y como tal, en un terremoto se mueve todas sus estructuras completas. No hay elementos rígidos que haga que los movimientos horizontales y que se opongan a los movimientos horizontales.
Acompaña el movimiento de la tierra.
La casa va con el movimiento de la tierra.
Claro.
Y no se parten, ¿eh? Y ese, digamos, es el gran valor de las construcciones en madera.
Sí. Uh-huh.
Y estas construcciones,
a diferencia, cierto, de una construcción de material que al ser rígida, cierto, se opone a los movimientos de la tierra y se quiebra en los puntos donde fallan donde hay fallas estructurales.
Claro. Y comentabas, así terminamos este tema, comentabas que las casas, generalmente después de un terremoto hay incendio, cuando hay construcciones de madera, precisamente porque la cocina se cae cuando se mueve, ¿no? Ese,
claro,
ese es lo peor, el fuego, digamos, no el movimiento de la tierra.
Exacto, en el caso del terremoto del 60 que hubo en Chiloé y en Valdivia, que fue un terremoto de 9.8, es decir, un punto más que el actual terremoto, las casas en general no se rompieron. Lo que pasó fue que se rompieron aquellas casas que eran de hormigón, que es producto, digamos, de otro trauma que venía anteriormente.
Uh-huh, claro.
En el 36 hubo un gran terremoto, o sea, un gran incendio. Las casas se reconstruyeron de hormigón, pero no había cultura de construcción de hormigón, y vino el terremoto y esas casas se cayeron. Pero las casas de madera se mantuvieron en pie, a menos que aquellas que fueron afectadas por el hecho de que con el movimiento sísmico que fue tan fuerte de 9.8, las cocinas a leña que funcionan, las cocinas a leña, ¿cierto?, que estaban con fuego, se cayeron, se dieron vuelta y cayeron sobre los pisos de madera.
Claro.
Y iniciaron el incendio.
Claro. Uh-huh. Solo quería preguntar sobre los orígenes de esta... esta tecnología de la madera, de estas construcciones de madera de la Patagonia insular y, bueno, en particular de Chiloé, ¿no? ¿Desde dónde vienen?
La arquitectura en madera está desde el origen del origen.
Seguro.
Ya los pueblos originarios no conocían las herramientas metálicas, eran capaces de realizar embarcaciones, que es otra forma de arquitectura en este territorio, porque tenemos que entender de que estamos hablando de un archipiélago y, por lo tanto, aquí, desde los pueblos aborígenes hasta hoy, es importante el desarrollo de una arquitectura de ribera, es decir, una arquitectura naval,
sí,
una arquitectura de la tierra y una arquitectura del mar. Ya los pueblos chonos, los nómades del mar, eran capaces de voltear un alerce, que es un árbol de madera imputrescible, sacar de ella cuatro grandes tablones, coser esos grandes tablones, hacer con unos grandes remos y con eso navegar por los canales en embarcaciones que eran para seis remadores al mismo tiempo.
Claro.
Y llevando el fuego además en el fondo de la embarcación.
Qué bárbaro.
Y luego llegar a tierra, cortar unos troncos, con ellos armar una choza, sobre ellos tirar cueros de lobo y armar una casa. Entonces, los pueblos huilliche, los pueblos sedentarios, los pueblos que conocían la agricultura y el pastoreo y que también llegan a Chiloé, también toman la madera que está en el bosque para construir sus embarcaciones y las cubren con techos de paja, ¿cierto?, y con estructuras de madera.
Claro.
Y así hasta el día de hoy, ¿cierto?, en que la arquitectura se resuelve con la madera que aporta el bosque nativo.
Claro. No queremos distraerte mucho, Edward, pero queremos que invitamos a la gente que visite tu sitio eduardrojas.cl por Chile, y ahí van a encontrar un parque ecoturístico, el de Tantauco. Solamente quisiéramos que nos cuentes cómo fue la experiencia de participar de este proyecto tan interesante.
Bueno, fue un privilegio haber tenido la oportunidad de realizar la arquitectura del Parque Tantauco, de la arquitectura fundacional. Hace 5 años que recibimos el encargo de hacer todos los proyectos de un parque de 120.000 hectáreas que tiene mucho bosque siempre verde, virgen, distintos tipos de especies de vegetación, una gran biodiversidad, que es un proyecto que busca preservar para las futuras generaciones 120.000 hectáreas, ya decía, que equivalen como al 18% de la superficie de la isla de Chiloé, que eran territorios que estaban destinados a ser explotados como madera, a convertirlos en tabula rasa.
Uh-huh.
Y hoy van a ser espacios de reserva, ¿cierto?, de la naturaleza, que pueden ser visitadas por las personas para conocer esta particular geografía y esta particular naturaleza. Ahí desarrollamos, ahí hay lagos, hay turberas, distintas especies nativas, de bosque nativo, y ahí desarrollamos dos campings en la parte norte y en la parte sur. Se hizo un sendero y en ese sendero hemos diseñado los distintos refugios, hemos diseñado las torres de observación, las paradas, los puentes los distintos elementos arquitectónicos necesarios, ¿cierto?, tanto desde el mobiliario urbano hasta la infraestructura mayor que hemos hecho en el lado sur, donde existe una caleta de pescadores, que hemos realizado ahí una arquitectura donde hay una integración entre las necesidades de los habitantes de la caleta y los requerimientos del parque para ir generando un desarrollo armónico y convertir esta caleta en un pueblo ecoturístico, y todo esto definido por una arquitectura muy del lugar, una arquitectura hecha con los materiales del lugar, con los principalmente con las maderas del parque, hecha por la gente del lugar, hecha con toda la tradición arquitectónica de más de 1000 años, por decirlo de algún modo, en términos del desarrollo de una arquitectura que le es propia. Una arquitectura que es absolutamente respetuosa de la naturaleza, una arquitectura que donde se posa y elimina un trozo de suelo vegetal, ese suelo vegetal de algún modo se reconstruye en las cubiertas de estas construcciones que están en los distintos lugares del parque y que permiten entonces realizar un trekking. Es posible realizar un trekking de 50 kilómetros entre estos dos lugares y ir conociendo y estar en contacto con esta particular naturaleza y con todos los ecosistemas de esta región del sur.
Así es. Bueno, Eduard, nos vamos despidiendo. Quería que al final le pudieras dar un mensaje a los alumnos de las escuelas de arquitectura. Te cuento que en este momento te están escuchando a través de Radio Universidad de La Rioja los alumnos de la Escuela de Arquitectura de La Rioja y nuestro director, Nano Vaca, el arquitecto Arnaldo Vaca. Y enganchando con la pregunta que ustedes se hacen en el estudio de arquitectura, donde ustedes trabajan, y se preguntan, ¿es el lugar el que hace la obra o es la obra la que hace el lugar? Una pregunta inquietante, ¿no?
Bueno, aprovecho de mandarle mucho cariño a Arnaldo, a los estudiantes de la Escuela de Arquitectura, a los profesores, a la decana también, que muy amablemente me permitieron estar en La Rioja. Y bueno, decirles que para mí lo más importante en términos del proyecto de arquitectura es poder encontrar justamente ese punto de equilibrio. Yo creo que una buena obra de arquitectura, que es lo que uno siempre tiene que procurar y buscar, es aquella que se logra equilibrar en el espacio tres lógicas.
Ajá.
La lógica del comitente, la lógica del arquitecto y la lógica del lugar. El comitente llega al arquitecto con sus sueños. Le dice al arquitecto, yo quiero que usted me construya una obra que es mi casa, por ejemplo, e incluso te trae a veces un montón de revistas con unos papelitos que te dicen, quiero que la cocina sea de este tipo, quiero que el baño sea de esta manera, que las terrazas sean así, que el techo sea así. Te traen todos sus sueños y sus íconos y te expresan lo que ellos quieren.
Sí.
Y uno como arquitecto, a lo largo de su vida profesional, también está sus propias búsquedas, también tiene sus propias obsesiones arquitectónicas, está buscando ciertas relaciones espaciales, está buscando ciertas formas de insertar una obra en la naturaleza, está buscando ciertas combinaciones de materiales, ciertas texturas, ciertas formas de incorporación de la luz, de la energía, etcétera, y quiere que también esas obsesiones estén presentes en el desarrollo del proyecto, es decir, son sus propias lógicas, que a veces puede que el comitente ni siquiera sepa de esas obsesiones. Y por otro lado está el lugar, que marca radicalmente lo que la obra tiene que ser. La luz pasa, el sol pasa por un lado determinado, no podemos cambiar el sentido del paso del sol. Los vientos vienen de cierto lado, no podemos cambiar el sentido del viento.
Claro.
El paisaje es tal, no es otro. La obra del contexto, las obras preexistentes que ahí existen, ¿cierto?, son absolutamente definidas.
Seguro, qué bueno.
Y cuando ya el proyecto está realizado, cuando ese intangible, que es el sueño, que es la idea, hay que hacer esta obra, se comienza lentamente a convertirse en un tangible, a partir de los bocetos preliminares, de las maquetas, de las imágenes 3D, de los planos, va armándose como obra y posteriormente en la obra misma se comienza a convertir en paredes que se van erigiendo en losas, en cubiertas, en terrazas, etcétera, en ventanas, en puertas, Se termina la obra y el cliente te dice: arquitecto, esta obra cumple absolutamente con todos los sueños que yo tenía. Y no solo cumple con eso, sino la obra fue mucho más allá de lo que yo me imaginaba que esta obra podía ser.
Está bueno.
Gracias, arquitecto.
Claro.
Nada mejor que
como
eso.
Aquella vez que visitaron una obra unos arquitectos argentinos, me dijeron: arquitecto, lo felicitamos, el cliente con el que hablamos es un cliente muy feliz.
Qué lindo.
Y uno como arquitecto se enfrenta a su propia obra y dice: oh, esta obra fue mucho más allá de lo que yo mismo imaginé. Esta obra me entrega cosas que yo no tenía imaginado en el tablero, porque el paso de la luz en cierta forma incorporó elementos que la obra misma, en el papel mismo, uno no estaba, porque la realidad entrega la condición del espacio en toda su plenitud.
Así es.
Y por lo tanto uno mismo dice: pucha, esta obra fue más allá de lo que yo me imaginé. Y finalmente, cuando uno se para frente a la obra y se hace la pregunta del millón, dice: ¿es el lugar el que hace la obra o es la obra la que hace el lugar? Hay un punto que tú no sabes si ese lugar sería absolutamente distinto si no tuviera esa obra ahí, o esa obra que sería absolutamente distinta si estuviese en ese otro lugar. Eso es como la casa de la cascada, ¿cierto? De Frank Lloyd Wright.
Así
es. Cuando Frank Lloyd Wright pone sobre la cascada la casa, uno dice: la casa revela la cascada o la cascada revela la casa, ¿cierto? ¿Cuál es ese punto de equilibrio? Eso sería absolutamente distinto si la forma de ubicar esa casa hubiese sido de otra manera.
Bueno.
Entonces yo creo que eso es lo que uno debe siempre buscar, encontrar, ¿cierto? El punto de equilibrio entre la lógica del comitente, que no debe nunca superponerse sobre la lógica del arquitecto ni la lógica del lugar, y la lógica del arquitecto, que debe ser respetuosa de la lógica del comitente y de la lógica del lugar.
Bueno, arquitecto Eduard Rojas, ha sido realmente un placer escucharte. Seguramente, los oyentes estarán admirados de tu gran sensibilidad por la arquitectura, y esperemos que a partir de este momento seamos amigos a través de Avoz Ciudad y a través de la Escuela de Arquitectura de La Rioja también.
Muy bien, les mando un gran abrazo a todos.
Bueno, ¿cómo está Chiloé en este momento? ¿Está lindo? ¿Llueve?
En este minuto está nublado y está empezando a caer una lluvia lenta.
Muy bien. Bueno, con esa imagen nos despedimos entonces, Eduard. Que estés bien. Muchísimas gracias.
Gracias.
Hasta luego. Bueno, con nosotros estuvo el arquitecto Eduard Rojas. Un lujo.